Si queremos obtener rentabilidades por encima de la media, hemos de ir a buscar una cartera concentrada. ¿Cuánto tiempo necesitamos para crear esa cartera de acciones? Rebalancear no tiene mucho sentido. Estás comprando una parte de un negocio y con lo cual es importantísimo que entiendas. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com. Y en este nuevo podcast vamos a hablar de cómo crear una cartera de acciones. Así que empezamos. Una de las primeras preguntas que uno se plantea cuando quiere crear una cartera de acciones es ¿cuántas compañías poner en la cartera? Pues bien, antes de responder a esta pregunta, vamos a ver lo que nos ha dicho varias veces Warren Buffett, Bill Ackman o lo que nos dijo nuestro queridísimo Charlie Munger. Dice, la idea de que personas muy inteligentes con habilidades de inversión deberían tener carteras enormemente diversificadas es una locura. Es una locura muy convencional y se enseña en todas las escuelas de negocios, pero están equivocados. Charlie Munger, y luego también el mismo Munger en otra ocasión también dijo, mucha gente piensa que si tienen 100 acciones están invirtiendo de forma más profesional que si tienen 4 o 5. Considero esto como una locura. Y también con el mismo lema, Charlie Munger dijo en otra ocasión, cuando sabes que tienes una ventaja, debes apostar fuerte. La mayor parte de esto no lo enseñan en las escuelas de negocios. Es una locura. Por supuesto, tienes que apostar fuerte para tus mejores apuestas, Charlie Munger. Y luego en otras ocasiones, pues el mismo Bill Ackman o el mismo Warren Buffett han dicho, la diversificación encubre la ignorancia, dijo una vez Bill Ackman. Y Warren Buffett dijo, la diversificación es una protección contra la ignorancia. Tiene muy poco sentido para quienes saben lo que están haciendo. Queda claro que no podemos plantearnos crear una cartera de 50 posiciones, 100 posiciones. Si queremos obtener rentabilidades por encima de la media, hemos de ir a buscar una cartera concentrada. Si no creemos que vamos a ser capaces de crear una cartera con 10, 15, 20 posiciones como máximo, seguramente es mejor que invirtamos vía fondos de inversión, ya sean de gestión activa o pasiva, y sí que es cierto que hay muy pocos gestores que diversificando tanto las carteras consigan batir al mercado y con lo cual seguramente tiene lógica invertir en fondos de gestión pasiva. Pero si lo que queremos es batir al mercado, obtener rentabilidades por encima de la media del mercado, el único camino es concentrar la cartera. Realmente los fondos de inversión de gestión activa acostumbran a no batir el mercado porque por normativa han de diversificar mucho sus carteras y además cobran elevadas comisiones. Y esto hace que resulte realmente difícil batir el mercado con estas carteras tan diversificadas. Y con lo cual, ¿cuántas acciones deberíamos tener en cartera? Bajo mi punto de vista y opinión, y todo lo que vamos a decir en adelante no es asesoramiento financiero, es mi opinión, máximo deberíamos tener 20 posiciones en cartera. Si hiciéramos un reparto equitativo, que como veremos no es lo que yo creo es ideal, sería un 5% en cada posición. Y si creemos o tenemos elevadas convicciones en menos compañías, pues 10, 15 compañías sería una cartera correcta con la que tengamos posibilidades que si elegimos bien las compañías, batir el mercado a largo plazo. Otro factor que realmente deberíamos plantearnos cuando queremos crear una cartera de acciones es ¿cuánto tiempo necesitamos para crear esa cartera de acciones? Pues bien, bajo mi punto de vista, necesitamos alrededor de 3 años para crear una cartera de acciones. ¿Por qué 3 años? Bien, tenemos dos escenarios. O bien, la persona que ya tiene los ahorros generados no va a generar más ahorros, y con lo cual ha de diversificar el momento en el que se expone en la cartera. Y luego hay el caso de las personas que cada mes van ahorrando y cada mes van creando esa cartera desde cero. Pero en cualquier caso, está bien tardar más o menos unos 3 años en crear la cartera, como mínimo, porque en 3 años pasan muchas cosas en el mercado y no podemos saber si va a venir una gran corrección a corto, medio o largo plazo. Y durante 3 años seguramente tendremos la posibilidad de vivir alguna corrección en el mercado y comprar más barato las compañías que más nos gustan. Por ejemplo, si invirtiéramos en 2006, pues viviríamos 2006, 2007, 2008 con las correcciones de 2008. Si hubiéramos empezado en 2008, pues viviríamos las correcciones de 2008, 2009 y luego 2010. Serían momentos ideales para invertir. Y los momentos de corrección, una vez nos decidimos por negocios, pues son grandes momentos para invertir. Y con lo cual, diversificar el momento de inversión y no invertirlo todo en un mismo año y que sea precisamente el año que más ha subido la bolsa, pues seguramente será un error. Y con lo cual, diversificar en distintos momentos la inversión puede ser una opción inteligente y estratégica. Otra pregunta que seguramente nos haremos cuando queremos crear nuestra propia cartera de acciones es ¿qué acciones vamos a poner? Ante esto hay mucha literatura escrita y en muchos casos lo que hay escrito dificulta más la tarea que la simplicidad que ésta tiene. Como diría Warren Buffett, has de invertir en negocios que entiendas. Esta es la premisa más importante. Es decir, no has de invertir en una compañía porque ahora se lleva la inteligencia artificial. O no has de invertir en una compañía porque ahora es la moda de, en primer lugar, evitar las modas. Y en segundo lugar, y lo más importante, es que entiendas lo que estás haciendo, donde estás invirtiendo. Estás comprando una parte de un negocio y con lo cual es importantísimo que entiendas cómo funciona ese negocio, cómo generan los ingresos, por qué generan beneficios, cuáles son las ventajas competitivas, cuál es la estructura financiera, por qué se van a mantener esas ventajas competitivas a largo plazo y qué es lo que va a hacer que esta compañía siga creciendo durante los próximos 5, 10 y 20 años. Este conocimiento es importantísimo que lo tengas. Es decir, no puedes invertir en una compañía sin tener ese conocimiento. No puedes invertir en una compañía porque fulanito ha invertido en esa compañía y yo voy a hacer lo mismo. Eso no es invertir con conocimiento. Y si no lo haces con este conocimiento, es imposible concentrar tu cartera con elevadas convicciones y con la tranquilidad que vas a necesitar, porque la volatilidad va a estar ahí y cuando hayan correcciones es importante que sepas lo que estás haciendo y tengas la sangre fría para acumular más acciones en los momentos más difíciles. Finalmente, otro factor que también genera muchas dudas a la hora de crear una cartera es qué peso ponemos en nuestra cartera. Las escuelas de negocios y los asesores financieros recomiendan, pues, tener una cartera equilibrada. En la típica cartera de fondos de inversión tipo 60% renta variable, 40% renta fija, se acostumbra a rebalancear. ¿Qué significa esto? Pues que si un año sube más la renta variable que la renta fija, pues como el porcentaje de tu cartera es superior al 60%, porque ha subido más que el otro 40% que tenías en renta fija, a final de año pues vendes una parte de los fondos de renta variable para ponerlos en renta fija y mantener constante ese ratio 60-40% renta variable y renta fija. En una cartera de acciones, bajo mi punto de vista y bajo el mismo punto de vista de Warren Buffett, Charlie Munger, Lilu, Bill Ackman y otros grandes inversores, que es de quien yo he aprendido, rebalancear no tiene mucho sentido, y menos con acciones. ¿Por qué? En primer lugar, por la fiscalidad. Cada vez que vendas acciones, tendrás que pagar impuestos por los beneficios. En segundo lugar, mantener un rebalanceo y mantener equitativa la cartera no tiene mucho sentido si realmente crees mucho más en unas compañías que en otras. Por ejemplo, una cartera de 20 compañías, una cartera equilibrada y rebalanceada sería una cartera con un 5% en cada posición. Si tú no rebalanceas y asignas en cada posición en las que tienes más convicciones, pones más dinero, no vas a tener ese equilibrio de peso en tu cartera. ¿Y qué es lo que hace determinar más, poner más peso en una compañía y menos peso en otra compañía? Bajo mi punto de vista, el primer motivo son las convicciones que yo tenga en esas compañías. Es decir, en términos generales, para mí, la cartera ideal son 20 compañías, de las cuales 10 tengo un mayor peso, son las top 10, y de esas top 10 tengo un top 5, ¿vale? Aproximadamente. Luego hay momentos que ese top 5 hay dos que han subido mucho más, etc., ¿no? Pero más o menos esa sería mi cartera ideal, unas 20 compañías, con 10 con mayor peso y con 5 con todavía mayor peso. Luego, los movimientos de los precios, porque a lo mejor tengo una compañía en el top 10, pero que durante los dos siguientes años es la compañía que más sube de la cartera y acaba poniéndose en el top 3, top 2, incluso la que tiene mayor peso. Yo no salgo de esa compañía para rebalancear en el resto, es decir, trato cada compañía de forma independiente. Son negocios distintos y los trato como tales. Si tú no, si tuvieras varios pisos, unos pisos en Barcelona y otros en Madrid, y por lo que fuera empezarán a subir más los pisos de Madrid, no vendería los pisos de Madrid para comprar pisos en Barcelona que no han subido tanto para rebalancear la cartera de pisos, ¿no? Pues lo mismo con las compañías. Es decir, si tú tienes una compañía que está subiendo más porque está yendo mejor el negocio, porque el mercado se está dando cuenta de la calidad de ese negocio, etc., etc., pues tú no vas a salir hasta que tú creas que has de salir. Luego, ¿cuándo salir? ¿En qué momento salir? Esto dependerá de cada tipo de inversión, que no lo vamos a tratar en este podcast, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, a la hora de rebalancear o no rebalancear, cada compañía la trato de forma independiente y no rebalanceo la cartera. Como os he dicho, las convicciones, los movimientos de los precios y luego los cambios fundamentales. Es decir, si una compañía pues se deterioran los fundamentales, ya no creo en ella, es posible que sí que salga de esa compañía y con esa caja pues la asigne a otra compañía en la que creo más y creo más a largo plazo en esa compañía. Y evidentemente el último factor es si llego a precios objetivos. Yo básicamente invierto en dos tipos de compañía. Unas compañías en las que invierto para no vender prácticamente nunca en el resto de mi vida o durante los próximos 20 años no tengo pensado vender. Y luego otras compañías que, pues por motivos A, B o C, han corregido mucho el mercado, están muy infravaloradas y cuando llegan a los precios objetivo, pues decido salir de esa compañía. Entonces, en ese momento, pues salgo de esa compañía y el resto de ese dinero, pues decido en qué otras compañías lo pongo. Así que esos serían los motivos por los cuales la cartera se movería. En ningún caso es un motivo de rebalanceo estadístico. ¿Qué hacemos en OB y por qué les puede ser útil o no? En OB lo que hacemos es presentar una compañía cada mes, una tesis de inversión completa, bien explicada, y si no tienen tiempo de investigar o tienen poco tiempo y poca experiencia, pues esta tesis de inversión les va a facilitar a conocer compañías cada mes con todo detalle, a entenderlas, y una vez han adquirido ese conocimiento, una vez tienen esos conocimientos de partida, ustedes mismos pueden investigar más y decidir si quieren invertir en esa compañía o no quieren invertir en esa compañía. La decisión es suya. Nosotros lo que hacemos es presentar pues la información completa de una compañía cotizada que creemos que en ese momento puede ser interesante invertir en ella. Y para ver si lo que estamos diciendo está bien o no está bien, lo que hacemos es hacer un seguimiento de la rentabilidad de las empresas que hemos publicado desde fecha de publicación. Y esta rentabilidad actualmente la hemos actualizado y es de media de todas las empresas que hemos publicado, que pasamos de las 60 empresas publicadas, es de media del 54%, y la rentabilidad anualizada de cada compañía supera al 100%, con lo cual rentabilidades muy buenas que por el momento baten las estadísticas del mercado y que les pueden ser de utilidad estas tesis pues como iniciación a la investigación de las compañías para crear su propia cartera. Pero al final serán ustedes los que van a crear la cartera y si tienen más experiencia y tienen tiempo, pues pueden utilizar OB como complemento para tener más información de calidad y así aumentar su conocimiento para mejorar su toma de decisiones. Esto es todo. Este es el podcast de oportunidadesenbolsa.com de esta semana. Esperemos que les haya sido de utilidad. Recuerden, los que no están suscritos a la revista OB, que pueden ver todo el contenido gratis durante 30 días y sin compromiso y pueden darse de baja cuando quieran. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.